Bienvenido a Calle Lechería. Un martes más dedicado al flamenco, ¿no? A la que nos gusta. Este espacio, como ya dijimos en su primer programa, va dedicado a los flamencos y a los artistas dedicados al flamenco locales y de la provincia, ¿no? Y de ello, semana tras semana, con unas entrevistas cercanas y cariñosas, vamos aprendiendo todo lo que es la historia de estos artistas. Hoy tenemos una persona, sin duda, que es un artista local que lleva una larga trayectoria, ¿no? Y que hoy nos va a contar y nos va a desgranar poco a poco desde sus inicios.
Yo me llamo se llama. Ay, yo me llamo, me llamo, y ella se llama, se llama.
Maravilloso fragmento de este audio, es que dura 11 minutos y tenemos que acortarlo, ¿no?
Sí, sí.
Sin duda estamos hablando de decía antes, de un artista, porque toca muchos campos, ¿no? Y cuando alguien tiene esas dotes de tocar tantos campos, pues yo lo considero que se le lleva de llamar artista y no encasillarlo en un sitio o en otro. No es otro que Antonio Gutiérrez. Antonio Puerto, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, decirte que el nombre del programa me gusta mucho, ¿no? Enhorabuena por estar haciendo este programa y agradecido porque lo haga. Y bueno, de alguna forma veo que también sobrevive Radio Puerto, sobrevive, digamos, la intención de hacer programas de flamenco, y sobrevive también nuestro amigo Dani, que le doy las gracias también, ¿no?
Grande, pues, Dani, sin él no podíamos hacerlo, ¿eh? Porque él es el que nos enseña a nosotros, sí, aquí, sí, nos marca, sí, las pautas, que es muy importante. Pues decía eso, Antonio, sin duda, bueno, hacer una presentación de Antonio Puerto, aquí en el puerto precisamente, y bueno, y fuera del puerto, es un poco absurdo, ¿no? Porque de sobra bien conocido, ¿no? Pero como yo decía antes, en un principio, la entrevista yo las encauso desde los principios de nuestros invitados, ¿no? ¿De dónde es Antonio? Del puerto, me imagino, ¿no?
Sí, del puerto.
Del puerto.
De padres del puerto, sí.
Del puerto. ¿De qué calle? ¿De qué zona?
Bueno, yo nací en la calle de Santa Fe, en el barrio Alto, en el número 27.
Buen barrio.
Y luego, pues, por circunstancias vivíamos en el campo. Uh-huh. Y vivíamos en una zona que para mí era un paraíso, ¿no? Y
antes, fuera de micro, me hablabas de la arboleda perdida.
Sí, claro. Sí, pues claro, todo eso era arboleda, lo que hoy se ha convertido en urbanizaciones. Pues eso, desde que antes de empezar lo que hoy es todas las urbanizaciones que existen en ese litoral, pues, digamos, durante siglos, ahí vivían personas, campesinos, cada uno vivía como podían, unos eran dueños, otros eran colonos, y pienso que eso es una historia del puerto muy, muy importante.
Y bonito.
Y ahí estuve yo, pues, yo hasta los 16 años, una infancia muy, muy feliz, y ahí vivíamos, ¿no?
¿De dónde te viene a ti tu pasión por el flamenco o tu vocación por el flamenco?
Yo creo que ya eso se nace con ello, ¿no? De por sí, en mi familia, por parte de mi madre, no hay artistas conocidos, pero podían haber sido artistas, ¿no? Porque mi abuela creo que llegó al puerto muy chiquitita y venía, mi abuela creo que nació en el barrio de San Miguel. Y el abuelo de mi madre, pues, estaba relacionado con las bodegas, y entonces por ese motivo creo que vienen al puerto, ¿no? Uh-huh. Y la familia de mi padre, pues, es más de, pienso yo, que son del puerto, ¿no? De todas formas, me hace mucha ilusión algún día, que no es de, no es fácil, poder, digamos, a través de los archivos, poder, digamos, buscar
Tu árbol genealógico, ¿no?
Sí, sí, porque me hace mucha ilusión y yo creo que ya también, por la edad que tengo, va siendo hora de que yo sepa algunas cosas, porque hay cosas que no.
Yo soy un fanático también de lo que es el conocer tus antepasados, y yo he tenido la suerte hasta el año pasado que mi abuela vivía con 96 años, ¿no? Entonces yo he mamado mucho de la historia de mi abuela, ¿no? Y a mí siempre me gusta buscar y saber cuáles eran mis antepasados, mis orígenes. Yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Conocer tu historia, ¿no?
Claro, porque como en este caso, la historia de este país, ¿no? Vamos a hablar del país que somos. Han pasado tantas culturas y bueno, pues, ¿qué puedo tener yo de árabe, ¿no? ¿Qué puedo tener de romano? ¿Qué puedo tener de celta? ¿Qué puedo tener de gitano, ¿no? No sé, es algo que me llama mucho la atención, ¿no?
Y además es un trabajo costoso, porque hay que ponerse a buscar archivos y a buscar hasta cierto punto. Ya llega un momento que tú no puedas avanzar más, porque lo que hay escrito es lo que hay.
Es lo que hay,
no, sí. Hay más historia. ¿Tu primer espinito como cantador, cuándo lo das tú?
Bueno, yo lo mío, no sé cómo decirte, ¿no? Soy un...
O defínete tú como tú te ves.
Sí, claro.
Es mejor que te defina tú que te pueda definir yo como aficionado, como...
Sí, bueno, hay gente que ya se han preocupado un poquito de observarme, ¿no? Y bueno, pues me dicen, pues, que soy un personaje, ¿cómo se llama esto, no? Singular, ¿no? O que soy, bueno, aparte de mi forma de ser, ¿no? De mi bohemia, de mi manera de vivir, que no sé, porque son tantas cosas las que las personas no conocen, ¿no? Yo soy un enamorado del mar, ¿no? No del mar, de la playa, ¿no? Yo no soy no soy ni de nadar, ni de
pasear por la playa, claro, observar el mar.
Claro, es algo que no hace falta ser marinero para sentir el mar, ¿no? Y claro, yo lo siento de esa forma, ¿no? Entonces, claro, el tema del flamenco, pues, me vino un poco después de mi pasión por el toreo, ¿no?
Eso, cuéntalo, porque yo te hablo del flamenco, bueno, porque este programa, claro, en definitiva se trata de flamenco, sí, pero tus orígenes no empiezan por el flamenco, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Es que es difícil de...
Porque sin duda el toreo está muy vinculado,
sí,
al flamenco.
Sí, pero es difícil de explicar cómo yo hasta casi los 20 años, yo no tengo ilusión por cantar. Lo mío es como una obsesión por ser figura del toreo, ¿no? Y de por eso, lo poco que el poco tiempo que estuve, desde que era un niño, que ya me ponía a torear a los perros y eso, ¿no? Y en el campo me hacía muletas de plástico con saco, todo eso forma parte de mis comienzos. Pero y después ya el tiempo que practiqué el toreo de alguna forma con gente más cercana a ese mundo, pude demostrar en ese tiempo que tenía cualidades, ¿no? Lo que pasa que no deja de ser... Es un mundo complicado donde en España no interesa, pasa como con el flamenco. En España nada más que interesa que haya 14 o 15 toreros cuando mucho. Y si me apuras mucho, que haya 20. Ya los demás no valen nada, ni interesan. Entonces eso en este país pasa. Y en los países donde se mueve el mundo del toreo, que son muchos... particularmente en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Yo muchas veces ya escuché algunas veces decir eso, y algunas veces es verdad que hay que reconocerlo, que en el mundo del toreo el que más vergüenza tiene es el toro, ¿no? Entonces, claro, si partimos de esa base, pues imagínate tú, qué es lo que pasa en el mundo del toro desde que existe. Pues lo que existe en casi todo, ¿no? Falsedad, zancadilla, han quitado del medio a mucha gente que podían haber sido verdaderas figuras del toreo.
Sin duda el mundo del toro es un mundo muy complicado, ¿eh?
Y claro, y después está, pues, el que tenga la suficiente, digamos, fuerza o psicológica y física para soportar la preparación que necesita estar delante de esos animales. Unos animales que una vez que los entiende y una vez que ya tú le tienes cogido esas distancias y todas esas cosas, ese animal pues llega a ser un amigo, ¿no? Y llega a ser un gran colaborador para hacer eso que mucha gente no entiende, pero que yo, bueno, que yo siempre defenderé, que es arte. Arte y cultura, ¿no?
Y cultura nuestra, porque es cultura nuestra.
Y entonces, pues, yo sobre el mundo del toro, pues, he tenido muchas inspiraciones, aparte ya de no practicar toreo, pero yo he tenido la suerte de escribir cosas sobre el mundo del toreo que me han dejado muy satisfecho y a la vez he dejado satisfecho a las personas que lo han leído, lo han escuchado, porque tengo también Fandango, Paso Doble, Sevillana.
Que quizás esa faceta tuya de o breve faceta, como tú bien dices, te ha servido para inspirarte a la hora de escribir letras en el mundo del flamenco. Sí.
¿No? Forma parte de mi bloque, ¿no? Yo tengo, por llamarle de alguna forma, tengo cuatro bloques artísticos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no me considero más que nadie, ni me considero un sabio. Cuando hablo de mi arte, ¿no? O no quiero ser ahora un poseído, ¿no? Pero sí es verdad que yo tengo cuatro bloques artísticos, por suerte o por desgracia, ¿no? Porque a mí el arte me hace pasar mucha fatiga y a la vez mucha felicidad, ¿no?
Pero yo creo que eso es un como una especie de cláusula que tiene el artista, ¿no? Le da momentos de mucha felicidad, pero también momentos de muchos sinsabores, ¿no?
Sí, sinsabores, de soledad, de incomprensión, de que tú ya sabes que tiene, por hablar de una forma que a lo mejor no cualquiera que lo escuche puede decir, pues, qué tiene que ver lo que está diciendo con lo que está hablando, ¿no? O lo que dice con lo que va a hablar. Pero hay como un tanto por ciento. Entonces, si un artista, y yo vengo aquí a hablar de eso, de arte, si un artista tiene la suerte de tener un 75%, ¿quién eres tú para no creer en esa persona? ¿Quién eres tú para decir, como suele pasar en esta tierra, ¿no? O en el puerto y en España y en Andalucía, ¿no? Creo que el arte tiene... El arte, hay un 50% de que los artistas pueden disfrutar y hacer arte, y hay otro 50% que ni saben ni pueden hacer arte, pero están ahí metidos. Y quizás sea ese uno de los problemas que tiene el arte, ¿no? Que para mí son los enemigos, ¿no? Los enemigos del arte, ¿no?
Que al final le hacen flaco favor al arte, ¿no?
No le hace favores ninguno, pero parece ser que alguien un día pensó o creyó que era necesario. Y ahí andan, ¿no?
Entonces tú estás hablando que tienes cuatro bloques en tu arte, ¿no? Y sin duda el primero fue el mundo del toro, ¿no?
Claro, ya el toro, digamos, lo dejamos aparcado, ¿no? Y entonces empezó con el mundo, no sé, como hubo una necesidad de... Yo siendo joven, en aquellos momentos... Yo llegué a pensar que yo necesitaba escuchar aplausos. Yo tenía mi mente llena de ovaciones, bueno, y de broncas también, ¿no? Como pasa en el mundo del toreo. Pero yo soñaba con las ovaciones, con los aplausos. Y entonces, claro, yo me empecé a decir, bueno, pero yo puedo cantar, ¿no? Y yo ya sabía que yo había cantiñeado y tal y cual. Y el primer encuentro con la música, ¿no? Como otros muchos artistas, ¿no? Como de aquí de la provincia, como le pasó a Camarón y le pasó a Juan Villar y algunos artistas más, me meto en el carnaval. Y bueno,
hombre, sin duda, en esta zona de aquí, el mundo del carnaval y el mundo del flamenco están muy vinculados.
Claro, y entonces...
yo creo que es inseparable.
Claro que sí. Entonces estamos como... además, es una zona... De por eso, ¿no? Somos los carnavales del país más importantes, ¿no?
Sin duda.
Y después están los de Tenerife, ¿no? Los canarios. Pero claro, entonces, así como el que no quería la cosa, pues vi que el Yaye estaba haciendo una chirigota Y fui allí, claro, y diría, ¿este quién es? Porque yo siempre pues, andaba ahí tapado, ¿no? Con el mundo del toro estaba un poquito también, siempre es un mundo un poco con, donde te apartas, no era una persona de estar en los bares, de andar. Y entonces le costaron trabajo un poquito de aceptarme, pero cuando ya yo empecé con el tema, me acuerdo que había gente, ¿no? El Rafael Monge, el Misterio, el Bigote, eran los mejores sirigoteros del puerto. Y ahí me acerqué yo. Y me aceptaron. Y bueno, después me acuerdo que fuimos a Cádiz y yo salí en una revista como uno de los personajes más destacados de la forma de que tenía de... Porque íbamos de cavernícola, de vestido con pieles, y yo me tiraba desde lo alto de una roca que era como un taburete de madera. Y ahí, bueno, pues primer premio en el puerto y en Cádiz hicimos buen papel. Y digo yo, a mí no me gusta esto del cachondeo así tan, tan rollo, yo no, yo quiero...
No era tú, no te encontraba tú en tu...
Claro,
en tu...
Yo quiero una comparsa, una comparsa, una comparsa. ¿A dónde? Pues a Luis Galán, Luis Galán, a Luis Galán me voy. Y a Erdor y tal, y bueno, pero quiero ser breve, ¿no? Porque después se va el tiempo, ¿no? Entonces, Don Dinero, pues bueno, el primer premio en el puerto, le ganamos a los Majara, y ya ahí me sentí yo como más a gusto, ¿no? Y claro, ya me observaba en los ratitos que echábamos, a lo mejor yo me hacía...
En los ensayos. Sacaba
también mi baile, ¿no? Porque también tengo esa cosita, ¿no? Y cantar. Y ya cuando termino, me acuerdo que al año siguiente, otra vez querían que siguiera, ¿no? Que me acuerdo que sacaron una comparsa que se llamaba Indio. Y me entrevisté con Luis Galán y digo, Luis, me voy para Madrid. De verdad, no quiero... seguí en esto del carnaval, yo quiero probar esto del flamenco, que yo creo que me gusta y tal y cual, y llegué a Madrid, luego me acuerdo también de que una vez quería que cantaran, aquellos días, de aquellos años, una noche que estábamos en un bar allá arriba de la calle Ganao, yo canto un poquito, y me daba tanta vergüenza que yo canté un fandango con la chaqueta por encima, ¿no?, de mí, y bueno, y yo qué bien y tal y cual, y pero con mucha lase, ¿no? Como se suele decir los flamencos. Y a partir de ahí me voy a Madrid y aquello pues fue un poquito largo y corto porque me estuve 5 años y medio, conseguí que escribiera de mi Álvarez Caballero críticas en El País muy importantes, llegué a conocer a José Meneses, a Faico, a Morente, estuve una semana cantando con José Merced y con la Xunga en el Café de Chinita. Me respetaban mucho en las peñas flamencas de Madrid, pero aquello era un círculo un poquito cerrado.
Sí, tenía como ya hecho su...
Claro, y entonces me di cuenta de que ese salto que yo iba buscando nadie me lo permitía. Y claro, después de eso, pues yo también notaba que me echaban mala idea, que había esa envidia que hay en este mundo o en este país o en este mundo, y ya te sientes incómodo. Pude ganar un primer premio de flamenco de la comunidad autónoma que se organizó y que fuimos seleccionados, pues un cuñado de Morente, otro cantado de Málaga que vive en Madrid, yo, y me quitaron el primer premio, me tocó el hijo de Pansequito allí, ¿no? José, estaba ya José allí viviendo, y formé un lío, ¿no? Y al final pues me dieron el tercer premio, menos mal que me dieron algo, ¿no? Y claro, esa fue mi estancia en Madrid, ¿no? Yo no la cambio, por supuesto, a mí me valió mucho, porque claro, yo llegué al puerto ya con una moral, ¿no? Y con un recorrido, y bueno, en aquellos años se estaba organizando un concurso de la Cante de los Puertos en Tomás el Nitri, y me presento y formé otro lío gordo, 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 pero mis paisanos no se lo terminaban de creer y bueno, no me dejaron ya ni en la final, ¿no? Pero aquello fue que hay quien lo tiene grabado y la gente de jurado me veían por la calle diciendo que Antonio, no te enfades conmigo que yo te he dado lo máximo en puntuación. Pero claro, el Puerto Santa María en aquellos momentos, los aficionados de aquel momento no me supieron entender. Camarón decía muchas veces, a mí no me entiende. Yo creo que sigo estando en esa situación.
Bueno, es cierto que Camarón en sus principios no fue entendido y fue muy criticado. Ya cuando llevaba ya unos ciertos años fue cuando empezaron a creerse a Camarón. Eso es una realidad. En tu época, evidentemente, a ti, aunque empezaras un poco tarde porque tu primera faceta fue como torero, pero en tu época, ¿a quién escuchabas tú? ¿A quién tenías tú como referente en aquella época?
Bueno, cuando yo llegué a Madrid, tuve la suerte que en verdad yo me fui verdecito, ¿no? Como se suele decir, me fui verde para Madrid, pero tuve la suerte de conocer a una persona que, bueno, luego ya se convirtió casi en un hermano mío, ¿no? Aunque luego se fue afuera, al extranjero, y que, por cierto, ya falleció. Y entonces un José Luis Hernández Refusta, una persona que, bueno, era madrileño, con una pasión por el flamenco y una afición. Y él tenía cosas de... me dejaba, digamos, cosas de cinta. Y bueno, pues yo lo tuve siempre claro, ¿no? A mí me gusta mucho la pureza. Yo mi raíz y mi comienzo era escuchar Juan Talega, José Lero, Rancapino, y bueno, Camarón. Yo pienso que en el flamenco, aparte de todo lo que tú llevas, es muy importante coger cosas.
Y escuchar mucho.
Exactamente, coger cosas, matices, y todas esas cosas. Y yo creo que bueno, que yo intenté, pues, fijarme en lo que todo el mundo sabe que es bueno, ¿no?
Para que vamos a explicar. En lo grande de la época, ¿no? Que aquella época fue una época...
No, lo que es el flamenco, lo que es el flamenco en sí, ¿no? Tú escuchas a Aurelio ahora y Aurelio hoy es importante y seguirá siendo importante mientras lo que hay grabado Aurelio se conserve. Y entonces el flamenco ahora mismo creo que va a ser, no sé el tiempo que va a durar este mundo, pero ahora mismo hay un archivo de flamenco que va a ser inmortal.
Claro.
Que hay fuentes donde...
Hoy por hoy los actuales los que siguen en activo tienen esa suerte. Hay muchos cantadores que no, por desgracia, la tecnología en aquella época no era... Y no existe grabaciones, claro, incluso...
Claro,
ni, y quizás hasta poco por escrito, Para ti el flamenco, ¿qué es lo que significa para ti? ¿Una forma de vida? ¿Qué es lo que es el flamenco para ti?
Bueno, aparte de sentirme torero, y creo que me voy a morir sintiéndome torero, lo que yo realmente...
Eso lo suelen decir todos los toreros, ¿no? Sí, que se mueren siendo toreros, sí, aunque no estén en activo, evidentemente.
Sí, claro que sí. Es algo como... Es como una enfermedad, ¿no? Ya lo dije, pero es una enfermedad muy, muy bonita, ¿no? Inolvidable, ¿no? El que consigue llegar a figura del toreo, pues creo que él no va más. Con todo mi respeto a las demás profesiones
del
mundo, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, ¿no? Yo en lo que realmente quizás me he preocupado y me he querido hacer profesional, creo que soy profesional y ya lo he demostrado. Entonces, el flamenco, quitándolo el arte de escribir y el arte de la pintura, que toco la pintura a mi manera y donde ya hay gente que conoce mis cuadros, realmente donde más tiempo llevo y lo que yo he querido tomarme, aunque no me han dejado, porque lo digo claramente, el flamenco yo me lo he querido tomar como una profesión, además como una carrera. Yo cuando me fui a Madrid y empecé la carrera de flamenco, porque había que aprender, porque el cantar tiene muchas particularidades, ¿no?
Claro, tú tienes las cualidades, porque tú naces con las cualidades, claro, pero tienes que ir formándote, claro, poco a poco.
Claro, y entonces yo algunas veces me preguntaba, ¿cómo cuando una persona decide hacer una carrera, ¿no? Tiene unos años, la carrera de los curas, los médicos, los ingenieros, entonces tiene un tiempo y lo examinan y le dan un título. Aquí no hay título, aquí en el flamenco no hay título. Aquí el título es el que te quieran dar esos señores que unos saben mucho, algunos se pasan, que algunas veces tampoco le preocupa a tú, porque se preocupa más de lo que hizo Juan Breva un día debajo de una higuera que lo que realmente tenemos en la actualidad. Con todo mi respeto, también son dignos de admirar que sean personas que investiguen y como conozco gente muy importante. Y después está los que están, que no saben, pero que manejan. Y entonces también esas personas te dejan o no te dejan. A mí me decía hace unos días un hombre en Jerez muy importante y muy conocedor de todo. Dice, es una pena que las personas, puede ser muy bueno, pero si no lo dejan, no funciona. Dice, y eso es lo que te está pasando a ti, me decía el hombre, ¿no? Dice, pero vamos, tranquilo, que tú, dice, vas muy bien, tú, yo te estoy observando y te conozco y espero que te llegue tu momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, mira, yo no vengo aquí a hablar mal de nadie, por supuesto, ¿no? Pero en el puerto de Santa María parece que no gusta el flamenco, pero gusta. Parece que no gusta, pero gusta. Y muchas veces dices tú, bueno, aquí hay peña flamenca en el puerto, hay peña flamenca. No sé, yo creo que las peñas flamencas del puerto, de la provincia, de la región y de España están muy desorganizadas. No hay dinero. No hay dinero. Eso es la base principal.
Esa es la base principal, claro.
No hay dinero, no se sabe por qué. No hay dinero. Hay dinero para donde hay dinero. Luego, están mezclados los aficionados con los artistas. Hay concursos que para mí no deberían de existir porque los artistas, tanto tocadores como cantadores, como bailadores y todo, deberían de estar como en un circuito que sean artistas de verdad, de primera división, y que todas las peñas de España fueran pasando a esos artistas y fueran ganando dinero. Que haya dinero para pagar a esos artistas. Después una segunda división de gente que no saben que no van a llegar a esa talla, y entonces moverse de otra manera, de vez en cuando y tal y cual. Y luego los aficionados, bueno, porque haya concursos, que haya concursos para ir sacando artistas. Pero que aquí esté todo rebujado y que los cantadores buenos tengan que ir a un concurso, como me pasó a mí en CAI, con todos los respetos del mundo, con toda la modestia del mundo, me dice Felipe Scapacini en el concurso de Soleá de Cádiz. Ya no se puede cantar mejor por Soleá de Cádiz, Antonio, picha mía. Y me dieron el cuarto premio, porque estaba preparado y tal y cual. Y como eso, entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el puerto? Que Pansequito, con el que hemos empezado el programa...
Es la sintonía del programa, y lo expliqué en su día, porque aunque no es nacido en el puerto, para nosotros es del puerto y ha dado mucho, sí, por el puerto.
¿Qué pasa en el puerto? Que este hombre cobre más, cobre menos, se llega a unos acuerdos, que lleva 20 años sin cantar en el puerto. ¿Qué pasa aquí? Entonces, pues... Aquí lo dejo, ¿no? En ese aspecto.
Sí, sin duda. Yo creo que el sin echarle la culpa a nadie, porque muchas veces le echamos la culpa a las instituciones, a los políticos. Yo creo que la culpa somos culpables todos, porque no apostamos por el flamenco desde la base, porque yo creo que el flamenco debería estar incluso en las aulas, ¿no? Desde los niños chicos, porque es algo muy nuestro, dándoles las primeras nociones, las primeras bases.
El arte del flamenco es muy bueno y muy importante. Pero en el arte del flamenco también hay la otra parte que ya no es tan buena. Entonces hay una balanza que puede más, puede más, digamos, el desorden, la poca preocupación y una serie de factores que queriendo se pueden analizar que hacen que este arte esté en las condiciones que está. Yo pienso que Andalucía tiene sol para vender y tiene flamenco para vender
sin duda,
y tiene lugar. También pues es una de las regiones donde más plaza de toros hay. Entonces yo no sé qué pasa en este mundo o qué pasa en este país. Lo mismo yo estoy equivocado, yo no soy un Séneca ni me considero un sabio de Grecia.
No, tú das tu opinión de lo que tú crees y ves, ¿no?
Pero claro, al ver las cosas, cómo funcionan las cosas. Entonces, después, yo he tenido también, ya termino con estas dos cosas, yo tengo escrito cosas que creo que tienen una categoría, siempre desde la modestia más grande del mundo, para que esté grabado ya y escuchado por la humanidad. Y tampoco es fácil de poner unas letras a funcionar.
Es complicado. Hoy por hoy es complicado.
Exactamente. Yo he hecho exposiciones de cuadro donde reconozco que, como dice, no tiene padrino, no te bautiza. Todo eso que ya tenemos en la mente de la costumbre, pues también todavía no se ha dado a nadie cuenta. Hasta ahora que he tenido la oportunidad de que una pintura mía ha llegado a manos de personas que conocen un poco este arte, ¿no? Entonces yo he donado un cuadro a la Fundación Alberti, pues debido a que en este último año estoy haciendo estoy en un proyecto donde he tenido la suerte de estar rodeado de personas muy importantes. Sí,
de eso queríamos, y además claro, lo tengo dejado claro, ahí para, sí, para, entonces, para hablar un poquito de ese proyecto. ¿Tú podrías vivir sin flamenco?
No, porque como andaluz que soy, porque vamos a dejar ya de regionalismo o de radicalismo, ¿no? Yo soy andaluz, ¿no? Y soy del puerto. Y yo miro lo más cerca. ¿Yo cómo puedo pensar que aquí en el puerto no hay playa? Solo puedo pensar personas que viven un poquito más adentro. Yo voy, me meto los pies en el agua, me tiro de cabeza.
¿Eres más feliz del mundo?
Claro, y miro para allá y veo dónde está el horizonte. Digo, por ahí van los barcos y llegan a América. Yo estoy en el mar, lo tengo que palpar. Por eso yo vivo tanto en la playa. Porque el mar me ayuda mucho a muchas cosas, ¿no?
Te inspira.
Me inspira, me da felicidad, me da salud. Eso, ¿cómo me iba a olvidar yo del flamenco si lo tengo al lado mía? ¿Cómo me iba a olvidar?
Es algo muy nuestro.
Claro, lo más primitivo que hay, que es José el Negro, pues yo me se cae la baba escuchando a José y Alonso, y conocido a otras personas, ¿no? Ya por grabaciones, a Juana la del Planchero. Después he tenido la suerte de conocer a personas de los barrios flamencos del puerto, como los Gatica, los Villar, ¿no? De tu familia, ¿no? Que es una familia muy flamenca. Entonces, yo lo tengo al lado mía. No me puedo olvidar, ¿no? No me puedo olvidar.
Como ya todo el mundo sabemos, y además no es algo que no es nuevo, ¿no? Vivir del flamenco es muy complicado. ¿Tú has podido vivir en alguna época de tu vida del flamenco, o te ha dado para vivir, o vives actualmente?
Yo estoy buscando todavía ese reconocimiento y espero que caer en manos y estar delante de los ojos necesario para que personas como yo puedan, a estas alturas, que yo tengo ya mi edad, yo creo que antes, cuando yo llegué a Madrid, yo ya podía haber empezado a vivir del flamenco, pero me encontré con un mundo, lo que todo el mundo sabemos que es esto, un mundo desordenado. Un mundo donde nadie se hace cargo de las riendas o del timón del flamenco. Entonces, cada uno anda sacando la cabeza por donde puede. Claro. Yo tuve una experiencia muy bonita, ¿no? Que fui, había una familia allí en Madrid que me apreciaba y me quería mucho, Antonio Amaya, y antes de venirme para el puerto, pues estuve en Basilea, ¿no? En Suiza, y actuamos en 5 sitios. Pues también tuve la suerte de montarme en un talgo y sentirme artista, y me esperaron allí, me reconocieron como artista. Eso es lo que yo buscaba. Y de Suiza, a ver, además, tú fuimos Antonio, y seguí yo, tú es que eres demasiado, tío. Si tú eres demasiado, porque dice, a mí me ha costado trabajo siempre mis cosas. Y dice, pero tú eres un tío, Guillo, que lo vive, que es un tío lanzado. Yo, Nueva York, Buenos Aires, y yo qué sé, y Australia se hace falta. ¿Por qué? Porque he querido. Pero me he encontrado con el problema.
Con las dificultades.
Claro.
Vamos a escuchar, Antonio, otro fragmentito tuyo que tampoco tiene desperdicio.
¡Ay!
Otro fragmento sin duda que...
Soy del puerto, se me nota que soy del puerto.
Efectivamente.
Pero claro, vivimos en un mundo de desprecios, ¿no? Por desgracia, ¿no? Es donde, mira, este martinete que se grabó muy cerca de aquí en una casa, ¿no? Una casa, la casa número 6 de la calle San Bartolomé, por una reunión de artistas que hubo y habíamos... Y fui yo. Y se encartó y aquello fue flipante, ¿no? Porque ahí falta otro martinete. Lo cortó el muchacho cuando lo grabó, no sé. Y entonces esto lo ha escuchado una persona en Inglaterra, que es un tío muy entendido, y bueno, y me hizo una descripción de este cante como diciendo, es que aquí ya está todo. Aquí está todo. De ahí sale ya tú, de ahí sale lo que tú quieras. Entonces, claro.
¿Eres muy exigente contigo mismo, Antonio?
Muy, muy exigente. Hasta sufrir.
Tú mismo cuando te escuchas dices, bueno, por aquí esto no lo tenía que haber hecho de otra forma.
Sí, sí, siempre, ¿no? Siempre me no, más que castigarme, me obligo, ¿no? Me obligo. Soy tan respetuoso que quiero llevar las cosas a donde hay que llevarlas por el respeto a esas personas que ya lo han hecho. Y lo han dejado muy bien hecho, ¿no? Entonces, claro, por eso busco ese perfeccionismo que cuando sale, que algunas veces lo he logrado, me siento el más feliz del mundo.
¿Te sigues poniendo nervioso antes de salir?
Sí. Aunque últimamente con el espectáculo de Alberti pasaron cosas muy misteriosas, ¿no? Pero sí. Sí, más que nervioso, responsable. Y quizá pues cuando me siento en la silla noto también como una paz que me permite poder hacer eso, ¿no? Porque yo pienso que los nervios te impiden vocalizar, te claro. Impiden muchas cosas.
Yo creo que los nervios tienen que estar antes de,
exactamente.
Una vez que estés ya tienes que relajarte y pensar en dar lo mejor de ti mismo, ¿no?
Exactamente. El artista tiene que tener... Hay dos cosas en el artista muy importantes. Una, tener mucho miedo, muchos nervios antes, y luego ya eso no tiene por qué aparecer. Y después también está el artista que por muy tranquilo que esté o por muy nervioso que esté, no canta nunca. O no torea nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él mismo se siente rechazado, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? El arte es muy exigente y muy vengativo.
Muy vengativo.
El arte te exige y es muy vengativo porque si tú no eres artista, no te quiere. No te quiere. Y si tú no das eso que tiene que dar, no te quiere, se enfada contigo. Se mosquea. Como tú, un torero echa el pasito para atrás, ya lo tiene ahí, ¿no? Ya está. El arte ya se está enfadando con ese torero, ¿no? Cuando echa la pata adelante y te embragueta y te lleva el toro a los medios, ahí está todo.
En tu larga trayectoria, sin duda, ¿en qué tipo de escenario te sientes tú más cómodo? ¿Tienes un escenario preferido?
A mí me hubiera gustado recorrer el mundo entero ya, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hubiese estado en muchas peñas, hubiese estado en escenarios más pequeños, hubiese estado en escenarios muy grandes. Pero por circunstancias de lo que hablamos, ¿no? Y me siento el más feliz del mundo. Yo no me siento resentido, ni me siento, digamos... amargado, ¿no? Ni mucho menos. Yo soy muy feliz, ¿no? Tengo motivos para ser feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que quizá en esta última experiencia, en este espectáculo de tanta envergadura que yo acabo de presentar en el puerto, a pesar de que estaba el teatro lleno y para mí fue muy, muy fuerte, por ciertas circunstancias, me ha encantado, ¿no? Me encanta el teatro, ¿no?
Otra magia, ¿no?
Claro, lo que pasa es, como han dicho también alguna gente, las peñas tienen también su cosa, pero según qué peña, porque hay muchas peñas que dejan mucho que desear, ¿no? En desconocimiento, en comportamiento, entonces según qué peña, ¿no? Yo he tenido la suerte de y lo digo así, ¿no? Y Por si el que se quiere alegrar, que se alegre, el que no se quiere alegrar, que no se alegre. Yo he triunfado, con toda la modestia del mundo, he triunfado en Morón, en Cátedra del Flamenco.
Morón de la Frontera, ¿eh? Sí, señor.
Y yo ya en Cádiz yo también he superado, que Cádiz es Cádiz, aunque ya no es el Cádiz de Aurelio y el Cádiz de Pericón y el Cádiz de Manolo Vargas, pero Cádiz es Cádiz, ¿no? Y será siempre Cádiz, que es la cuna de que por donde empezó el flamenco. Entonces, en Sevilla, en Dos Hermanas, la Peña de Guantalega, ¿no? De donde sonaba la primera soleá que ha salido, donde a mí ya me han repetido dos veces y me tienen un cariño que bueno, que ya quisiera yo que en el puerto me quisieran tanto.
Bueno, los artistas tienen eso, ¿eh? Los artistas
sí,
tienen
eso, dicen.
Eso, o te quieren mucho o no te quieren, sí, tanto, pero sí, eso sí. Es, yo creo que es un peaje que tiene, sí, que pasar el artista.
Bueno, ¿no? a mí ya algunas veces hasta me gusta, ¿no? Porque mira, a mí me está pasando en el puerto.
La gran Lola Flores decía que hablen, bien, sí, o mal, pero que hablen. Sí, sí. Eso, claro, lo decía Lola Flores.
A mí me está pasando en el puerto, ¿no? A pesar de aquel momento donde los aficionados buenos que había entonces, como Julio Flores y Guillermo, en fin, había unos cuantos flamencos en la peña de Tomás el Nitri, ¿no? Que me escucharon y que, bueno, que vieron lo que yo tenía, ¿no? Pero luego se ha ido enfriando. Yo tengo premios de saeta en el puerto, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, Antonio, pero tú sabes cantar o tú sabes hacer algo, porque hay veces que cuando te pasan las cosas que te pasan, hasta duda, ¿no? Y entonces, en el puerto, por ejemplo, después de haber triunfado yo, como te he dicho antes, ¿no? Y cada vez que digo triunfado, lo digo quiero que el público sepa que lo digo desde la modestia más grande del mundo, pero hay que decirlo para que se entere la gente, como decía tía Anica, ¿no? Que se entere la gente, Diego. Pues igual digo yo, si no lo dice otro, lo digo yo. Entonces, pues, después de triunfar en sitios tan importantes, ¿por qué pasan los años y yo no canto en el puerto, ¿no? Yo no canto, ¿no? Además, se hizo lo último que se hizo, que lo organizó el Partido Socialista. Se organizó unos actos flamencos donde estaba, digamos, pensado hacerse de una manera, y se hizo de otra manera, ya que no tenía nada que ver, ¿no? Era una actuación donde Paco León nos tocaba a unos cuantos, ¿no? Y Jesús Núñez, que venía de Madrid, le tocaba a otros cuantos, ¿no? Entre ellos Aroa, Nazaret, el Celu, yo, el Willow y ahora mismo no me acuerdo quién era. Entonces, luego empezaron a decir, no, esto así, esto asado, esto para acá y para allá. Y, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que yo soy de las que pego, yo soy de los que pego espantá, también lo reconozco. Pego espantá, y pego espantá, y me encanta. Y cuando llegó ese día que yo tenía que cantar, pues yo qué sé, yo... No, ese día no fui yo a la playa, ¿no?
No fuiste a la playa. Vamos a escuchar algo que a mí me resulta un poco curioso, y hay una fusión ahí importante. ¿Lo tiene preparado, Dani? Sí.
Le, le, le. Le, 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 le.
If you could just hear me.
Le, le, le. Le, 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 le. Ya, ya.
If you could just hear me, if you could feel my cry, you would not let me die.
Si tú sintieras a mi llanto, si tú me pudieras oír, si tú me pudieras oír, si si tú sintieras a mi llanto,
if you could feel my cry,
y no me dejaría, amor, orir,
you would not
si tú sintieras a mi llanto, ay, no me dejaría morir.
No, you would not let me die.
Es algo que me ha parecido maravilloso, ¿no? Hay una fusión.
Sí,
ahí.
Es impresionante. Y esto, pues mira, mírate si se puede hacer cosas con el flamenco. Esta señora que ha venido a ver el espectáculo de Alberti desde Barcelona, ella vive en Barcelona, le hablaron de mí, se puso en contacto conmigo, ya la conozco personalmente. Y entonces dijo: Antonio, mira que me han dicho que tú tienes un sentimiento y tal y cual. Y entonces grabé esa soleá con la letra que ella me dio con la guitarra. Y se la mandamos con la guitarra y sin guitarra, lo grabamos en un estudio en San Fernando, y cuando escuchó dice: Antonio, lo siento por el guitarrista, pero quiero tu voz solo. Y hizo esto, ¿no? Hizo esto en favor de las ballenas del Ártico, ¿no?
Una maravilla, sin duda, vamos. ¿Cómo surge este proyecto último que has tenido de Alberti, que estábamos hablando, que hemos llevado unas pequeñas pinceladas? ¿Cómo surge ese proyecto?
Pues surge, la idea se le ocurre a Isidoro Cascajo, ¿no? El director de Guía Flama, de la revista tan importante del mundo flamenco, que se extiende por todo el mundo. Y después de que él me escuchó cantar una noche, que canté en el hospitalito, apareció él por allí con sus niños y su mujer, y me escuchó. Y al día siguiente llamó a Dani Gatica diciendo: yo, ¿ese tío quién es? ¿Ese cantado quién es? Es que yo no lo conozco, yo estoy allá harto de escuchar. Y el muchacho de aquí del puerto, Antonio Puerto, dame su teléfono, tal y cual. Ya me llamó, tuvimos contacto y tal y cual. Y entonces, pues, dejamos de vernos. Y entonces, un día, él está viviendo aquí en el puerto ahora, y vino, me llamó y dice: mira, que hay un ballet en el teatro sobre el Lorca. Y dice: quiero que venga conmigo. Y fuimos los dos, y estando allí, eso, fue al servicio y volvió y tal y cual. Y dice: Antonio, ya tío, ya tanto Lorca, tanto para acá, tanto para allá, con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque fíjate, Lorca, y Miguel Hernández y todos los grandiosos que ahí existen. Y entonces dice: Alberti, que no se hace nada pena, ¿no? Y que es el 120 aniversario para el año que viene. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó y gracias a él. Y entonces después ya dice: Antonio, es que tú, el toro, el cante, la arboleda perdida, tú me has dicho a mí que te criaste por los campos. Y empezamos a unir. A un emotivo, y dice: es que no hay otra persona con la solera tuya, con ese fondo que tú tienes ya, ¿no? Con esa solera. Y entonces ya empezamos a movernos, ¿no? No ha sido fácil a nivel político, bueno, a nivel de que hemos tenido que estar ahí peleando con eso. Quiero agradecer a Antonio Aucha, ¿no? Y a todo el personal del teatro, que para mí ha sido como una familia, porque yo me tomé esto tan a pecho que yo he estado como ahí que hice viviendo en el teatro 2 meses, ¿no? Porque allí se ensayaba y entonces, pues, muy, muy agradecido, ¿no? Que Antonio creyera en mí, y entonces, pues, él apostó por mí. Luego, pues, bueno, ya los políticos también fue, digamos, tuvieron el beneplácito de que han sido, digamos, conscientes de la envergadura que ha tenido el proyecto. El proyecto está basado en poemas de Alberti musicado por mí, que los he llevado al flamenco, cosa que creo que ahora mismo no hay nada en España que se haya hecho de esta forma. A mí me motivó tanto esta idea y el cariño de estas personas, ¿no?
Fue un reto para ti, ¿no?
Claro, y entonces tanto Isidoro Cascajo, Lola Pantoja, Miguel Ángel Vargas, ¿no? Y luego los artistas del puerto, ¿no? Que han estado, pues, muy agradecidos, ¿no? A todos. Y entonces, claro, yo, pues, llevé los poemas de Alberti a los musiqués, a la malagueña del Mellizo, Granaína, buscando siempre los cantes más cerca de nuestro, ¿no? Las alegrías, las tonadas. Bueno, hay una cosa ahí que yo la... Es un poema, El tonto de Rafael, que yo lo meto un poco por tanguillo, que también gustó mucho. Un tango que yo me sorprendí también, que me obligan o me dicen: ¿por qué no escribe un tango? Y yo escribo un tango. Y bueno, yo, pues, un tango muy, muy conseguido, ¿no? A nivel de letra. Y cuando lo tuve que cantar, sin haberlo ensayado mucho, gracias a ese fenómeno que es Paco León,
Paco León, sin duda,
pues aquello salió para adelante, ¿no? Y salió para adelante no solo el tango, sino todo lo que pusimos en la palestra. Creo que la gente del puerto que me conoce y me quieren se alegraron mucho. Y los que no me conocían, creo que tuvieron la oportunidad de conocerme.
Conocerte.
Y bueno, pues yo creo que el proyecto y el espectáculo Alberti 120 años es un espectáculo muy vendible. Creo que va a ser del gusto de mucha gente y la ilusión nuestra es llevarlo a muchos sitios. En eso estamos.
Yo no tuve la oportunidad, como te dije por teléfono, porque estuve con neumonía, no tuve la oportunidad de ir, sin duda. Me han hablado muy bien, ¿no? Y creo que un espectáculo de ese tipo lleva un trabajo detrás importante, ¿no?
Sí, pues bueno, también con la... desde aquí lo digo, ¿no? David Calleja, pues llegó a comentar que, bueno, venga, no preocuparse, que para el año que viene va a ir, digamos, para el año que viene, que es este, vaya a venir de nuevo al Teatro del Puerto. Y bueno, yo pienso que el personal del teatro encantado de que eso vuelva a ocurrir en este teatro tan, tan bonito que tenemos.
Pues Antonio, ha sido todo un placer tenerte aquí y conversar contigo este cortito, porque se nos hace corto, ¿no?
Sí,
porque cuando
claro.
Estás a gusto hablando te hacen falta más tiempo.
Sí, claro.
Pero sin duda, bueno, como ya decía al principio, eres suficientemente conocido en el puerto, pero sin duda hablar desde tu principio y dar las pinceladitas de tu vida y de tu opinión sobre flamenco creo que es muy importante. Yo enormemente agradecido que hayas venido a echar ratillo aquí conmigo.
Yo te aconsejo que los próximos programas ya los hagas de días enteros.
De días enteros, ¿no? Tenemos mucho de qué hablar. Pues nos despedimos hasta el próximo martes.
Si tú sintieras a mí ya.
If you could feel my cry.
Y no me dejaría amor.
You would not let me die.
Si tú sintieras a mi llanto. Y no me dejaría morir.
Would not let me die.